Troguillo, muy buenas.
Hola, Juanma, Julio, muy buenas noches, ¿qué tal?
Que eres un hincha, confeso, de la selección colombiana y que estarás disfrutando en esta Copa América. Estarás disfrutando, ¿no?
Mira, estoy con la camiseta.
Ahí tienes la camiseta, sí,
de,
sí.
De Luis Díaz, ¿eh?
Ah, de Luis Díaz.
Está jugando bien Luis Díaz también,
¿eh? Es mi primo,
bien,
¿eh? Luis Díaz.
Sí, sí, sí.
La camiseta de Luis Díaz, y es que ha sido fundamental en esta selección Colombia, Luis Díaz, la presencia de un jugador con ese talento, además al lado de James, ¿no? El eje de James en la selección Colombia, yo creo que es lo que ha llevado a esta selección de Néstor Lorenzo a ganar, a llevar esos 25 partidos consecutivos sin perder y 10 partidos seguidos ganando. Es que es histórico lo que se está viviendo con la selección colombiana, y por eso los colombianos estamos muy emocionados y muy ilusionados en esta Copa América.
¿El país cómo está? ¿Como loco? ¿Arrasando en audiencia los partidos y todo eso?
Sí, sí, eso es normal. De hecho, Colombia puede jugar un amistoso contra Rumanía y la gente sale a la calle con la camiseta de la selección Colombia, con la bandera, va a los trabajos con su camiseta de la selección. Pero es que ahora, con lo que se está viviendo en esta Copa América y cómo está jugando la selección, la verdad que hay muchísima ilusión, Juan, mucha ilusión.
¿Cuál es el jugador que más le gusta a los colombianos?
Luis Díaz en este momento yo creo que viene siendo la estrella del equipo, y además pasa algo muy curioso, porque la última vez que estuve aquí contigo te contaba de la liberación del padre de Luis Díaz, ¿no?
Sí,
de
es verdad.
Díaz.
Sí, sí,
y
sí.
Es que desde ese momento se convirtió en un icono de la selección Colombia, está en todos los spots, va a todos los partidos de la selección, cada vez que alguien se lo encuentra le pide fotos a Mane Díaz y sale siempre bailando, festejando. La verdad que se volvió parte de la selección el padre de Luis Díaz.
¿Los colombianos tenéis más pique con Brasil o con Argentina?
En este momento con Brasil. Yo creo que a partir del Mundial del 2014, desde que Zúñiga le pegó ese rodillazo a Neymar y desde que hubo esos roces después en la Copa América del 2015, cuando le ganamos por primera vez a Brasil en una Copa América, yo creo que los partidos contra Brasil se han vuelto muy calientes, más que lo que solían ser los partidos contra Argentina. En este momento hay más pique contra Brasil que contra Argentina.
¿Hoy cómo lo ves?
Lo veo difícil porque es que ganarle a Brasil es un hecho histórico en Colombia, es como de esos cometas que pasan cada tantos años. Le ganamos por primera vez en esta racha de 25 partidos que lleva Colombia invicta, le ganamos por primera vez en las eliminatorias, en estas eliminatorias en Barranquilla, y solamente le hemos ganado una vez en Copa América. Entonces, ganarle a Brasil siempre se le dificulta a la selección colombiana.
Guillo, disfruta del partido, te mando un abrazo de toda tu gente aquí en la redacción de COPE, un abrazo.
Venga, Juanma, yo sé que tú vas por Colombia.
Sí, sí, sí.
Fenómeno, Guillo, ¿eh? Un fenómeno.
Dejé allí una parte de mi corazón, ya lo sabes. Y parte con tu familia. Un abrazo, Guillo, para ti y para la familia.
Claro que sí.
Gracias.
Te esperamos de vuelta.
Gracias, gracias. Hasta luego. Es que Colombia... ¿Tú conoces Colombia, Maldini?
No he estado nunca en Colombia. Tengo muchas ganas de ir, pero no he estado nunca. Yo creo que Colombia y Venezuela son los dos países de Sudamérica que no he estado.
Es un país impresionante, Colombia.
Tengo muchas ganas de ir. Además tengo amigos allí.
Precioso.
En Bogotá, en Cali. Sí. Tengo que ir pronto, sí.
Medellín. Es apasionante esa ciudad.
Sí, sí.
Cartagena de Indias.
Sí, sí, no.
Las Islas del Rosario.
Quiero ir. Quiero llamar la gente. Conozco un montón de colombianos, por supuesto, aquí en Madrid, en
Barranquilla,
España.
Barranquilla, todo.
La gente es una maravilla.
El eje cafetero. Pues
lo que decía Guillo, que la gente está como loca. Hoy le vale el empate a Colombia.
Sí.
Y yo te quería decir, James está que se sale. Luis Díaz está que se sale. Lerma está a un nivel muy alto. Muñoz, el lateral derecho, está muy bien. El equipo se maneja muy bien a balón parado, ha hecho ya dos goles a balón parado. Y el otro día fue titular John Córdoba, delantero que está jugando en Rusia, y también hizo un partido espectacular. Es que le sale todo a Colombia. Yo sí creo que le puede ganar hoy a Brasil, ¿eh? Y puede hasta ganar la Copa América.
Del resto de Copa América, o sea, bueno, Argentina va por el lado del cuadro que en teoría es más sencillo, ¿no?
Sí, en teoría va por el lado fácil. Argentina juega contra Ecuador. Eso no quiere decir que va a ser fácil el partido, que por cierto, Messi está algo tocado en el aductor y es duda para jugar. El partido se juega el jueves por la noche, Argentina-Ecuador, el partido de cuartos de final. Y si gana Argentina, el que gane, vamos, jugará con el que gane del Venezuela-Canadá. Es decir, Argentina puede tener Ecuador y Venezuela para meterse en la final. Es un cuadro mucho más sencillo porque por el otro lado están Brasil, Colombia y Uruguay, que son tres posibles ganadores de la Copa América. Uruguay está muy bien. Ayer no jugó un partido tan brillante, pero ganó 1-0 a Estados Unidos. Por cierto, debacle de los dos gigantes de CONCACAF, eliminados tanto México como Estados Unidos en la primera fase, en la fase de grupos. Y Colombia ganó 1-0 con un susto de Maxi Araujo, que se pegó un golpe en la cabeza en una caída tremenda. Salió del campo en collarín, se le están haciendo pruebas, pero la verdad que hubo un momento de pánico en el estadio. Pero bueno, ganó 1-0 con gol de Olivera, el que jugó en el Getafe, que está jugando de central. en un partido algo más discreto de lo que estaba siendo Uruguay, pero este Uruguay de Bielsa está a un nivel muy alto.
¿Quién está siendo para ti el jugador más determinante?
Bueno, no ha habido ninguna exhibición como la de Vinicius el otro día contra Paraguay. O sea, el jugador que... Es que Brasil solo ha jugado dos partidos. No ha habido un jugador que haya sido más importante para su equipo en un partido que Vinicius contra Paraguay. Fue una exhibición escandalosa lo de Vinicius. O sea, tiró del equipo, se fue todas veces por la banda izquierda, marcó dos goles, fue tremendo. Además necesitaba Brasil ganar. Y luego pues me ha gustado mucho Luis Díaz, me ha gustado mucho James. James también está siendo para mí los tres mejores de la Copa América hasta ahora son Vinicius por ese partido, James y Luis Díaz. Y luego pues hay jugadores que están a buen nivel. Está muy bien Venezuela también, ¿eh? Venezuela ha progresado mucho. Le ganó el otro día bien a Bolivia, ha ganado su grupo. Le ganó a Ecuador, aunque aquel día fue expulsado en el Valencia, con lo cual Ecuador jugó con 10 gran parte del partido. Pero hombre, si es una semifinal Argentina-Venezuela, yo creo que ya Venezuela va a ser muy difícil que pueda llegar a la final.
Ha contado Nacho García en Tiempo de Juego, nuestro compañero, que lo de las sanciones a los entrenadores por llegar tarde a las segundas partes. Claro, la explicación es bastante lógica, que es que los vestuarios, como son estadios tan grandes, estadios de la NFL, que a veces tienen los vestuarios como bastante alejados de la zona de banquillos. Entonces, sí. Que claro, los entrenadores de fútbol están acostumbrados a pasar X tiempo en el vestuario, la charla, no sé qué, cuando quieren salir, llegan tarde.
Sí. Hay que decir que hay cierta tendencia en Sudamérica, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, a que los descansos duren un poco más de lo que deberían durar. Eso pasa mucho, ¿eh? Pero yo creo que la Conmebol ha dicho que hasta aquí y ha sancionado a Scaloni, a Gareca
y a Bielsa.
Estos dos seguro, y a Bielsa. Tres sancionados. Ayer Bielsa no pudo dirigir el equipo, efectivamente. Tres sancionados, por eso tienen que intentar cortar esto, porque si no es un cachondeo realmente.
¿Por quién apuestas hoy? A ver, dime.
Hombre, yo creo que hoy apuesto por un empate, que le vale a... Es muy difícil, ¿eh? Porque Brasil, si juega al nivel del otro día, pararle va a ser muy complicado, pero está muy bien con él. Me apuesto por un empate y que Brasil sea segundo y juegue con Uruguay. Brasil-Uruguay y Colombia que juegue con Panamá. Así que Colombia en semifinales y ya quizá que se repita el Colombia-Brasil en semifinales sería bastante razonable, bastante lógico.
Maldini, ¿qué habría que ofrecerte para que el viernes... Este viernes
¿sí?
te dijeran, Julio, nada, no puedes poner la tele en todo el día. O sea,
no lo sé. No, sería
tenemos un compromiso. Vamos a ir a ver una exposición de arte moderno que hay en el museo de Chiclana de la Frontera.
Nada, solo me lo perdería por un problema familiar que espero que no pase grave, ¿no? Pero ahí sí, lógicamente.
Pero por
algo que te guste más, no lo haría.
Nada.
Jamás. Jamás, o sea, es que estamos hablando de Alemania-España, España-Alemania, Francia-Portugal. O sea, es que
es tu parque de bolas más absoluto,
más bestia,
¿no?
Sí, luego al final los partidos salen peor, sí. Puede ser que salgan peor. Como
pero lo que es la sensación previa, de la felicidad que tienes cuando estás sentado, que lo vas a poner y dices tú, ostras, va a ser la leche, eso no tiene precio, ¿no?
No, o sea, esa mañana del viernes que se hace muy corta porque los partidos y que luego se hacen más cortos todavía los partidos.
Claro.
Decir, joder, que no lleguen nunca porque se van a acabar, al final se van a acabar. A mí lo comentábamos en la transmisión de Tiempo de Juego del partido de Turquía. A mí estos torneos me dan mucha pena cuando se van acabando, ¿sabes? Hasta casi disfruto más la primera fase porque hay más partidos y te sorprenden cosas. Luego,
¿qué te gustaría que duraran 10 o 12 meses, ¿no? Los torneos estos.
Sí, sí, que empezara otra vez, ¿no? Que empezara otra vez, a ver qué pasa, ¿no?
Que hubiera 85 selecciones.
No, que volviera a empezar, digo. Oye, se ha descubierto que ha habido algo mal del reglamento y se vuelve a empezar otra vez el torneo desde cero, ¿no? Una cosa así.
Estás muy mal, Maldini. Muy mal,
bastante,
muy mal.
Bastante.
Un abrazo.
No me quieres por eso.
Un abrazo, Julio.
Hasta luego.
Gracias, chao, chao. Hasta luego. Ahora cerramos.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
Recordemos, no hay fútbol en la Eurocopa ni mañana ni pasado mañana, pero el viernes arrancan los cuartos de final. A las 6, España-Alemania y a las 9, Portugal-Francia. Y el sábado, a las 6, Inglaterra-Suiza y a las 9, Países Bajos-Turquía.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo para poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Estoy con muchas ganas de empezar y sobre todo de felicitarte también por el dato de audiencia. Es espectacular lo que son los deportes en COPE, ¿eh?
Sí, muy bien, estamos muy contentos. La verdad, joder, es que, qué pasada. Hay que alegrarse cuando hay buenas noticias, porque para las malas ya no queda otra que prepararse y...
Qué satisfacción, ¿verdad? Estar aquí hablando por el canuto y que nos esté escuchando tanta gente cada madrugada,
por el canuto,
cada noche.
Sí, por el micrófono este, que sí. ¿Canuto lo llamas tú?
Sí, bueno, a canuto lo llamo todo en micro,
sí, en zollas. Que no malinterprete la gente.
No, hombre, claro, por favor.
A ver si va a pensar la gente esto, como trabajan de noche, no. Están ahí... fumando cualquier cosa y a la vez haciendo el programa.
No, porque tanto tú como yo hacemos mucho deporte y nosotros no nos acercamos a este tipo de cosas.
Efectivamente. Bueno, a veces es inevitable acercarse, porque si te toca uno al lado que lo está haciendo...
Algo respiras, claro.
Algo te viene.
Es verdad.
Te escucho ahora, Pulpo, un abrazo.
De Vito Secopopu.
¿Cómo?
De Vito Secopopu. ¿No lo sabes?
No, ¿qué es eso?
Dale al traductor, al de COPE. Dale al botón.
A ver, traductor, toma.
Que pases una feliz noche.
Ah, muy bien. Gracias.
Hasta luego, Juanma.
Hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos a partir de las 11:30. Desde las 4 el Tour de Francia con todo el equipo. Mañana no hay fútbol. Pero ¿saben lo que hay mañana? Radio. Porque radio, siempre hay radio. Esa es la maravilla. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y en directo, la 1:41, las 12:41 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por elegir la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Tras el partidazo comienza el gran programa de la madrugada en la cadena COPE, que une el deporte de Juanma Castaño con la información y también el entretenimiento de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo y te vamos a acompañar, hagas lo que hagas en esta madrugada. Siempre, no siendo este un programa que trate la política ni muchísimo menos, siempre me gusta comenzar haciendo un brevísimo repaso de lo que fue el día de ayer, ya entonces ayer, martes 2 de julio, en el que, bueno, sucedieron un montón de noticias, pero desgraciadamente una vez más tiene que estar la política en primera línea y eso me saca de quicio, pero bueno, es la actualidad. Ayer fue un día en el que el Tribunal Constitucional podría aplicar la amnistía a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía. Y claro, todo esto tras perdonar por malversación a Miguel Ángel Serrano, un alto cargo en el caso de los ERE de Andalucía. Te recuerdo que fue el mayor caso de corrupción de la historia. El mayor caso de la corrupción de historia del Partido Socialista. Bueno, pues ahora parece que les van a amnistiar. Sin embargo, te recuerdo que en el caso también de Puigdemont ha sido el Supremo el que ha rechazado aplicar la amnistía por la malversación, y esto supone dos cosas. Primero, que se mantiene la orden de detención en su contra y que será el Constitucional, por cierto, elegido por mayoría progresista con Sánchez, pues el que tenga la última palabra. Esto es verdad que podría complicar o no la legislatura al presidente del Gobierno, pero bueno, ha provocado ciertas críticas por parte del gobierno a la decisión del Supremo. Pero en serio, de aquí no hablaremos más de política, ya será Carlos Herrera el que a partir de las 6 tenga que contar lo que tenga que contar. Aquí nosotros no tocamos estas cosas, porque nosotros nos quedamos con historias positivas, contándote historias mucho más pegadas al día a día de nuestros ponedores, de la gente que escucha y hace este programa y que ha sido una vez más respaldado por toda la audiencia, con 210.000 oyentes en la madrugada de la cadena COPE. Gracias por este buen dato que hemos sacado entre todos, entre vosotros y nosotros. Mira, hoy vamos a hablar de rebajas. Es la pregunta que te hemos dejado en facebook.com/poniendo las calles, para que interactúes, para que nos dejes ahí el mensaje y nosotros aquí lo repliquemos y lo podamos compartir con toda la audiencia. Es que es verdad, las rebajas ya no son como eras. Aquellas imágenes que veíamos hace un montón de años por estas fechas, de gente haciendo cola, gente esperando y entrando en masa en las tiendas, corriendo en busca de una ganga en unos grandes almacenes, pues desgraciadamente ya no se ve. Claro, es que antes la temporada de rebajas estaba restringida entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y claro, la gente esperaba al 1 de julio y lo hacía además como loca para irse de rebajas. Sin embargo, desde el año 2012... año en el que el gobierno aprobó la liberación de las campañas de rebajas, pues cada tienda empieza su periodo de descuentos cuando considera oportuno y ya no se concentra todo en una misma época. De hecho, fíjate, hay comercios que ya empezaron sus rebajas en los últimos días del pasado mes de junio. Aunque verdaderamente en esta semana es cuando la mayoría de las tiendas empiezan las rebajas y claro, eso se nota en los centros comerciales.
Pues mira, estoy viendo ahora un montón de tiendas y es que no voy a entrar porque si no arraso con todo. Sí, es verdad que podrían haber, o sea, bajarlas más, pero sí hay bastantes, la verdad. Comparado con mitad de año, ahora en verano, los bikinis, tal, sí que renta.
Aunque no siempre los clientes tienen claro lo que van a comprar.
No sé, nada, pues algo que me guste. No sé, a lo mejor unos zapatos o cualquier cosita que me guste.
Pues en concreto no quiero nada, o sea, yo voy mirando, lo que me guste me lo llevo y ya está.
Claro, de media se estima que cada español va a gastarse 104 euros en las rebajas de verano, 15 euros más que el año pasado, pero ojo ponedor, porque hay gente que, bueno, que dice que tiene que tener cuidado a la hora de comprar online, porque lo asegura incluso el portavoz de la OCU, Enrique García, que hay páginas de rebajas, atención, que son fake.
En internet hay que tener mucho ojo en periodo de rebaja y también fuera del periodo de rebaja. Cuidado con los chollos, cuidado con los descuentos espectaculares, cuidado con esos reclamos que buscan una compra inmediata, cómprate, solo quedan 5. Detrás de eso puede haber engaño.
Cristina Platero está en la producción y coordinación de todos los mensajes que vamos recibiendo tanto por Facebook como a través del teléfono directo de este estudio 950-6006 y también nuestro WhatsApp 662-942-605, donde estamos recibiendo pues un montón de comentarios en torno a lo que son las rebajas para la audiencia de este programa de radio. Si realmente vosotros pues aguantáis hasta el último momento para empezar las rebajas y empezar a hacer compras. Bueno, pues como han empezado las rebajas este verano, es como nos lanzamos a las preguntas en este programa. ¿Hay gente que está comprando ya? Bueno, atención, porque Jesús Hernández es experto en consumo, es subdirector del Centro Comercial La Vaguada y también es profesor del Departamento de Organización de Empresas y Marketing en la Universidad Autónoma de Madrid. Jesús es ponedor. Jesús, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, 1:47. ¿Cómo está yendo los primeros días de rebajas en La Vaguada?
Pues la verdad es que muy bien, es cierto lo que decías, ya no es las colas del inicio de las rebajas del 1 de julio de antes del 2012, cuando todos esperábamos a esa fecha para que empezara, pero la verdad es que aquí en La Vaguada, que son los datos más concretos que tengo, hemos tenido incremento de afluencia del 35% respecto del año pasado, así que ganas de venir de rebajas.
Ay, no, bueno. ¿Y cuáles dirías tú que son las estrategias más efectivas para aprovechar al máximo las rebajas ahora que ya estamos inmersos en ellas?
Pues como siempre, al final, ir de rebajas ya es una cuestión más allá de lo que te compres, es una cuestión de un momento casi social, diría yo. Es decir, y además este fin de semana que he estado de guardia aquí en el centro comercial, he podido darme muchas vueltas y ver a mucha gente. Y te aseguro que la mayor parte de la gente que estaba no venía sola, no venía en modo voy a hacer la compra, voy a comprarme algo. Venía como casi un acto social, como decía, venía acompañados muchos jóvenes con sus familias, te diría, muchas niñas con sus madres, muchos niños con sus madres y sus padres. Era una cuestión muy curiosa verlo. Y muchas parejas de jóvenes que venían en grupo a hacer eso, venir de rebajas, primer día de rebajas o primeros días de rebajas, en el momento de compra, de ver qué nos compramos para el verano. La verdad es que este momento social es bueno desde el punto de vista de consumo, es bueno desde el punto de vista de seguir aprovechando las cuestiones de socializar, que pues, somos en España es una de las características que tenemos, pero luego quizá desde un punto de vista más racional tenemos esa parte que deberíamos de tener más en cuenta, que las rebajas hay que tener, aprovechar ese momento del descuento y ser racional un poquito y comprar las cosas que realmente tengan un buen descuento o que nos apetezcan y que queramos aprovechar en este momento. Pero bueno, yo mi sensación es positiva, buenos datos en cuanto a afluencia y buenas sensaciones en cuanto a toda la afluencia y la forma de venir a comprar en grupos y para pasárselo bien.
Jesús, hay muchos ponedores que incluso no creen en las rebajas, hay gente que les da pereza las rebajas, hay muchos indecisos. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Cuál es la mejor forma de planificar nuestras compras?
Bueno, si si no tenemos claro lo que queremos, hay una parte que es la que todo el mundo dice, los expertos de consumo, las asociaciones de consumidores siempre hablan de, oye, hacer una lista de lo que quieres comprar, haber mirado previamente si eso, el precio, las condiciones en las que estaba ese producto en cuestión, y luego comprobar que ese producto está con el descuento adecuado, que nos están contando y demás. Si estamos en ese momento indecisos, que no estaba el último momento, no hemos pensado si queremos ir de rebajas o no, porque de toda la parte previa no la hemos hecho. Entonces, pues también lo estamos saltando. Y al final, hablo por mí, es decir, yo cuando me voy de rebajas, que al final trabajo en la vaguada, pero al final también soy un consumidor, yo nunca pienso antes de las rebajas que quiero irme de rebajas, entonces no hago esa parte nunca. Pero bueno, Pulpo, ya sabes, esto es una cuestión de lo que nos gustaría hacer, lo que deberíamos hacer y lo que hacemos. Al final, luego, lo relevante es, cuando vayan a las tiendas, cuando vayamos a los centros comerciales, comprobar que las cosas que estamos comprando realmente merezcan la pena hacer ese que tengan un descuento relevante, porque bueno, también hay veces que son los más cooperadores, hay gente que compra con descuento y realmente no hay un descuento muy 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 grande y lo compra por el medio hecho de que tenía ganas de comprárselo y necesitaba la última excusa. Y pues bueno, tampoco está mal que busques la última excusa y sea un 5% de descuento. Pero bueno, la verdad es que dando una vuelta por el centro comercial, por la vaguada y por otros, que yo este fin de semana también me he aprovechado y a ver cómo estaban otros centros comerciales de Tendos de Madrid, y he visto que había muy buena actividad y buenos grupos y buenos descuentos. He visto hasta carteles del 50%.
Sí.
No he entrado en la tienda para ver si realmente estaban en ese punto del 50%, que a lo mejor en algún caso me hubiera comprado algo más de la cuenta. Pero la verdad es que las ofertas eran llamativas.
Y es verdad que rebajas, estamos hablando de toda España, ya no solamente en Madrid o en la Vaguada, por cierto, centro comercial maravilloso, pero es que ya las rebajas están en toda España. Y también hay mucha gente que siente que cuando compran rebajas se cometen errores. ¿Cuáles son esos errores más frecuentes cuando nos lanzamos a comprar durante esta época?
Pues posiblemente comprar sin tener claro lo que quieres y necesitas, y es una de las cosas que al final pues luego puede llevarte a estar de eso, pues insatisfecho, es decir, te lo compras ese aumento de no sé cuál es la hormona que segregamos por la satisfacción, pero bueno, que te has comprado, te ha gustado y demás, y luego llegas a casa y no estás seguro y si al final lo querías o necesitabas, te apetecía y demás. Siempre está otra parte que también es así y debe ser así. Uh-huh. Nuestros derechos como consumidores no se recortan, no se rebajan durante el periodo de rebajas. Entonces, si la empresa, la tienda donde hemos comprado el producto que sea, tiene habitualmente un protocolo de devoluciones X tantos días, pues los tiene que seguir cumpliendo y que tiene que devolver el dinero si al final no estás conforme. Entonces, pues ese para mí creo que es el elemento más clave y el error más habitual que solemos cometer los consumidores. Compramos cosas que quizás no queríamos tanto como parecía en el momento de la compra, y que también decía, al estar comprando en un modo muy social, pues también compramos más cosas porque, oye, qué bien te queda esa camisa nueva que claro. Estás ahí, te queda estupenda, y luego tú no estás seguro que la camisa era lo que tú querías, si la querías azul o la querías roja o la querías verde o de qué color la querías, y te compras una porque... Eso, íbamos en grupo, y comprar en grupo al final también tiene estas cosas.
Luego también, ya por curiosidad, me imagino que tiene que haber sectores o productos que son los que más se benefician en esta temporada de rebajas. ¿Eso es así?
Desde luego la moda, es decir, las rebajas es un elemento tradicionalmente de moda. No vemos o no entendemos el concepto rebajas aplicado a otro tipo de productos. No veo yo comprarte el último ordenador en rebajas, sino más bien sería comprarte el último ordenador en otro periodo promocional, mentalmente es una también de pensamiento mental. Entonces las rebajas se asocian a la moda, y en este periodo prácticamente la mayor parte de las tiendas que hacen buena venta por rebajas son las tiendas de moda. ¿Hay otros sectores donde ponen también rebajas? Sí, pero yo creo que no tienen una afección, intentan aprovecharse de la ola, intentar surfearla bien, intentándola arrimar de las colas a reina, pero no le aportan mucho. Yo en el pasado me dediqué a otros negocios en el que vendíamos productos infantiles, por ejemplo, y ahí las rebajas tenían un impacto muy pequeño, porque es un producto que buscas y quizá tiene un componente temporal, pero personal, no temporal, anual, y entonces realmente no había una afección muy, muy grande, y en los juguetes lo mismo.
Claro.
Entonces, si piensas, la rebaja es una cuestión muy de la moda, y que ahí es donde realmente tiene afección. Y en Black Friday está mucho más orientada a la tecnología, porque quizá también fue donde inicialmente el concepto se estableció, se asoció Black Friday y tecnología, y aunque la rebaja tiene también impacto en moda, pero bueno, al final también en el centro comercial tenemos una tasa de operadores y de tiendas de moda muy elevada, entonces también lo ocupamos. Pero por eso tenemos muchos operadores de moda.
Vamos a ser prácticos, Jesús. Lo digo más que nada porque te quiero lanzar una pregunta que considero que es muy importante de cara a toda la gente que ahora mismo nos está escuchando en la cadena COPE, a todos los ponedores. Me gustaría saber cómo pueden las familias españolas identificar, bueno, pues las mejores oportunidades de ahorro, siendo que muchas veces cuando hacemos los cambios de armario son cuando cambia el tiempo y no cuando empieza las rebajas. Yo imagino que tiene que haber, hay una buena respuesta.
Bueno, ahí es una cuestión de ver las opciones que tienes y analizar qué te apetece realmente. O sea, al final, oye, tener dos bañadores o tres bañadores, pues no sé si realmente es relevante, o cuatro o cinco, o los que sean, sino realmente ese modo también de pues aprovechemos la circunstancia, este catalizador que son las rebajas, pues para darnos un capricho, para poder aprovecharlo y poder tener algo que realmente te apetecía y que en otro momento pues a lo mejor no podías disfrutar, o porque no era la cuestión. Se añade también otra cosa, es decir, tenemos el momento de la paga extra, que en este momento también ayuda a tener quizá el bolsillo un poquito más lleno y tener un poquito más de alegría en el gasto, que también es una cosa que ayuda en este momento de las rebajas. Y en contra de lo que pasa en las rebajas de invierno, no tenemos la Navidad de forma previa con todos los gastos de Navidad, sino ahora, bueno, tenemos las vacaciones, pero bueno, vienen después. Entonces, la tarjeta todavía está llena, venimos las rebajas primero y luego llegan las vacaciones.
Claro.
Entonces, esta es un poquito más, también un poquito más de alegría a la hora de gastar. Entonces eso, es aprovecharlas lo que haya, encontrar alguna cosa que te guste, que te apetezca y intentarlo encontrar a un buen precio.
Y ya la última pregunta, que nos vamos quedando sin tiempo, Jesús. Ahora que estamos todavía, bueno, pues comenzando el verano, es verdad que tenemos que ajustar nuestro presupuesto y dividirlo entre las vacaciones, las rebajas de verano, el gasto de los niños, los campamentos. Pero claro, yo quiero saber cuál es la mejor forma para encontrar un cierto equilibrio en nuestros gastos.
Bueno, eso, en mi opinión, es una cuestión muy personal. Hacernos un presupuesto, algo casi como consumidor, es una cuestión de hacerte un presupuesto casi anual de tus gastos, de lo que ingresas, y dejar que haya un remanente de posibles imprevistos. Pero la cuestión es intentarlo hacer de forma más o menos organizada, que los gastos siempre pueda aparecer de esos imprevistos y los ingresos van a ser los que son. Entonces, hacerse un presupuesto anual, determinar cuánto dinero tenemos, cuánto dinero nos podemos gastar, el IPC, tenemos los precios muy altos en la cesta de la compra porque ha ido subiendo en los últimos tiempos. Entonces, ahí es una cuestión de determinar bien qué podemos hacer, y luego también, yo ahí siempre, la alegría y los caprichos están, ganamos dinero, o trabajamos mucho, perdón, para ganar dinero, mucho o poco, pero trabajamos mucho para intentar luego, pues, llevarnos ese capricho, hacer un capricho de vez en cuando, que nunca está mal. Si es en las vacaciones, si es en las rebajas, y si yéndonos a un restaurante porque nos apetece irnos, pues también es una cuestión que hay que intentar también vivir y aprovechar los momentos para vivir solo, con pareja, con la familia, pero eso hay que aprovecharlo.
Pues ahí queda dicho, Jesús, no hay tiempo para más. Jesús Hernández Esteban, experto en consumo, subdirector del Centro Comercial La Vaguada y además profesor del Departamento de Organización de Empresas y Marketing en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por tus consejos. Ha sido un placer charlar contigo aquí en Poniendo las Calles, y que pases una feliz noche.
Buenas noches.
Un abrazote. Bueno, pues de eso va a ir el programa en el día de hoy, de las rebajas. Hoy te quiero preguntar si tú eres de los que espera que llegue el comienzo de las rebajas para hacer las compras que necesites. Por ejemplo, si tú consideras que siguen siendo tan ventajosas como lo eran hace años. Yo recuerdo cuando era estudiante, que vivía con mis padres, era un chavalín, y joder, cómo te aprovechabas de las rebajas, la cantidad de cosas que te apuntabas durante el año para cuando llegasen las rebajas poder ir al Corte Inglés y hacer todas las compras. Eran maravillosas. 662-942-605 y facebook.com/poniendolascalles. Te leemos y te escuchamos. Dieron las dos, la una en Canarias.